Ser Podcast.
Paloma San Basilio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está?
Muy bien, fenomenal, volando, como corresponde a una paloma.
Volando todo el día.
Volando.
Vuela alto.
Pues hay que volar en todos los niveles. Yo creo que volar alto es muy bonito, sobre todo desde arriba. Parece que no perteneces al mundo de abajo, pero luego de vez en cuando hay que bajar, aterrizar, hacer un vuelo arrasante. Las palomas saben mucho de andar por el asfalto, por las plazas, por donde a la gente les molesta muchas veces. Yo espero no molestar tanto.
Y cuando vuela por encima de 50 años de carrera, ¿qué ve?
Pues mira, es que es una sensación un poco de vértigo, ¿no? Porque realmente no me pesaron, no tengo la sensación de peso, no tengo la sensación de contenido gordo, de esos que dices, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Ha sido realmente una aventura apasionante, muy bonita, muy compleja, pero siempre te propone algo, siempre te obliga a un ejercicio mayor, a un riesgo, ¿no? A superar cosas. Y me parece increíble. Se me ha pasado, vuelvo a repetir el tópico, volando, la verdad.
¿Y se acaba esa aventura?
Sí, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Yo no voy a dejar de volar, pero yo creo que hay que volar por otros mares, por otros paisajes. Hay que proponer la idea de que cualquier edad es buena para descubrir algo que merece la pena. De que no acabas porque dejes una profesión de 50 años, que parece como que es, dices, bueno, un poco de agorafobia, ¿no? Después de 50 años. Pero como yo tengo una vida pequeña, muy rica, mi vida pequeña es, a mí me encanta, es muy, muy cotidiana, muy
normal.
La vida
pequeña es la que no vemos.
Exactamente.
Vale.
Que posiblemente es la grande, porque es la que mayor parte del tiempo compartes contigo mismo, ¿no? Y esa vida, yo nunca me aburro. Si no me pongo a pintar, ahora voy a sacar una novela en abril que escribí pospandemia. Yo creo que hemos escrito muchas novelas pospandemia, mucha gente. Y voy a. Tengo una propuesta muy bonita con Juan Carlos Rubio para hacer una función de teatro a partir de noviembre. Y cosas que se me irán ocurriendo. Y si no se me ocurre nada, tampoco pasa nada.
¿En qué momento dijo, voy a hacer una gira de despedida que se titula Gracias, una gira de despedida de los escenarios musicales? ¿En qué momento?
Pues yo creo que cuando ya realmente sentía que era el momento, porque todo esto son cosas que se gestan de dentro a fuera, ¿no? Hay siempre como un rum-rum que va por dentro, algunas sensaciones. Claro, yo estoy viviendo ahora una etapa totalmente distinta a la mía. De cuando empecé, cuando empezabas, había mucho que hacer, había tanta piedra que picar, pero había como otro tempo, ¿no? Había una sensación de que te iban a dar el tiempo, de que tú ibas a poder poco a poco ir entendiendo cómo manejarte en esto que escogí de buenas a primeras sin saber en dónde me metía, simplemente por una pasión que es cantar, que es el escenario, y viajar, que esa es otra de mis grandes. Ahí ha sido una gran ventaja porque gracias a esta profesión he viajado un montón. Pero la verdad es que en ese momento no sabes lo que vas a hacer, pero luego ya poco a poco vas encontrando el camino, vas encontrando, incluso vas ampliando, ¿no? Te vas quitando el miedo, te vas quitando tantas cosas y ahí es donde realmente empieza a aparecer lo bueno, ¿no?
Pero Paloma San Basilio, ¿ha tenido miedo?
Hombre, ¿quién no tiene miedo? Yo creo que más que no era miedo realmente, inseguridad, incertidumbre, ¿no?
Bien.
Yo siempre digo que soy un poco como el principio de incertidumbre de Eisenberg, que siempre estoy a caballo entre hago esto, hago lo otro, no sé lo que soy, no sé dónde voy a estar, pero yo creo que eso me mantiene viva también.
¿Hay incertidumbre a que el éxito decayera o a qué?
No, incertidumbre a qué estoy haciendo, dónde me he metido, ¿no?
Bien.
Yo vengo de una familia de clase media, de profesionales y tal, bueno, normal, y aparte, bueno, si es que hay algo normal, que eso sería otro discurso. Y ya a partir de un momento, yo estoy estudiando en la universidad y de pronto, como no me puedo estar quieta, pues me puse con un grupo de teatro, luego no sé qué, luego empecé a buscar trabajo y el primer trabajo que encontré pues fue Televisión Española, mira tú por dónde. Y entonces ahí empiezan todo. No, no, pero claro, una cosa también un poco circunstancial, ¿no? Y ahí empieza un recorrido y claro, tú no sabes dónde estás, no sabes cómo manejar todo. Porque en esa época, además, tú salías el domingo por la mañana. Yo salía en Siempre en Domingo, el domingo por la tarde. Y el lunes en el supermercado, en Castelló, que yo estaba en un apartamento con una amiga mía, bajé al supermercado y ya sabía todo el mundo quién era yo. Entonces, claro, ¿y ahora qué hago yo con esto? Y a partir de ahí empieza un mundo raro porque entras como presentadora, pero eso no es una profesión en mi caso. Luego haces pinitos como actriz en alguna cosa, dos frases, ninguna. Y claro, luego publicidad, que tampoco era lo mío, yo andaba brujuleando a ver cómo sacar de allí algo, agua de una alcuza, ¿entiendes? Ya me había empezado a ganar mi sueldecito y ahora ¿qué hago yo? Me había encargado una moto y tuve que decir, no, que la moto que no...
que no voy a poder pagarla todavía, ¿no?
Que no voy a poder comprarla. Y claro, es un poco de vértigo, pero también es apasionante, te lo digo.
Me ha recordado cuando me ha contado lo de que compartía piso con una compañera y bajaba al supermercado. Hace unas semanas estuvo aquí en Hora 25 Quevedo, que no sé si lo conoce, pero sí, ahora mismo sí. Es vamos, el chaval que tiene loco a medio mundo y que está triunfando enormemente. Y nos contaba, bueno, él tiene 23 años y comparte piso todavía con amigos suyos. Y yo no sé si a usted... su carrera, el éxito, le hizo renunciar a experiencias vitales.
Yo creo que no. Vamos a ver, siempre renuncias a algo. O sea, incluso en el hecho de elegir, el hecho de ejercer la libertad ya implica una renuncia. Eso está claro. Eliges algo contra algo. Si no, no eliges. Pero evidentemente, yo he ido haciendo lo que he creído que podía hacer, lo que me latía... Y hay renuncias, las renuncias realmente son otro nivel, a nivel personal, a nivel de que tienes... Yo ya empecé a cantar siendo mamá, y luego, claro, yo estaba separada de mi pareja, y entonces, claro, ahí es donde viene el problema, que realmente hay una parte de ti que está siempre como rota, ¿no? Siempre como que lo estoy haciendo mal, como que no estás donde tienes que estar. Eso es lo peor de manejar. Lo demás, a mí, comprenderás tú, que cuando me pude comprar mi primer piso en Las Rozas, que todo el mundo decía, ¿a dónde te has ido? Digo, pues mira, 17 kilómetros de distancia, pero no saben lo monísimo que es con su piscinita y con su todo. Yo, con unas letras que firmé, interminables, te juro que esa sensación de decir, contra, es que lo puedo hacer, lo estoy haciendo, ¿no? Es tan bonita que haber dejado el apartamento con mi compañera. Pues no, porque yo soy muy desordenada y estaba todo el día enfadada conmigo, porque decía que dejaba todo por en medio. Con lo cual que dije, ay, ahora puedo desordenarme sin que nadie me eche encima en cara que estoy desordenando. Y luego vas consiguiendo cosas, evidentemente siempre hay alguna cosa que dejas, pero yo creo que en general ha sido un camino de logros, de expansión y muy gratificante.
¿Qué le dicen los fans ahora que ha anunciado que deja los escenarios?
Bueno, pues lógicamente, pues algunos no se lo creen, otros dicen que cómo va a ser eso, lloran. Es que bueno, yo además soy una persona que tengo fans que me siguen desde hace mucho tiempo. O sea, tengo gente que empezó conmigo siendo adolescentes y que ahora son gente adulta y que es... Pero bueno, lo bonito es que estoy pudiendo decirles gracias, que yo creo que es el origen de esta historia. Cuando tú naces en un medio en el que todo esto parecía... insólito, ¿no? ¿Quién se dedicaba a cantar? La gente del sur, las andaluzas que lo llevaban dentro y se ponían la bata de cola y yo las miraba y decía, ole, tu arte. Pero realmente no era muy normal en una familia de clase media que alguien saliese cantando, bailando, haciendo esas cosas. Entonces, yo creo que el poder ahora mismo decirles, mira, gracias por estar conmigo, por acompañarme, por ser el soporte, porque en todos los conciertos que estoy haciendo la gente está respondiendo maravillosamente bien. Como yo digo a veces, digo, no me dejéis sola, nunca me están dejando sola. Están ahí, en primeras filas, muchos de ellos. Luego son horas en el camerino dando besos y abrazos y firmando y tal. Pero es una sensación...
En el propio camerino, ¿eh? Sí, recibe.
Yo, por eso, a mí me gusta el teatro. O sea, yo he cantado, te puedes imaginar, en cualquier lado. Plazas de toros, coliseos y todo. Pero a mí, y sobre todo en esta etapa, lo que me gusta es el teatro. Entonces, yo en el teatro al final recibo a la gente. No recibes a todo el mundo, pero recibes a bastante gente. Y a veces, pues estoy allí una hora y pico, dos horas, recibiendo a la gente.
Ostras, porque, dos horas, ¿eh?
Sí. Porque yo creo que... Yo no entiendo muy bien al actor cantando, o sea, que piensa que cuando ha dejado de cantar ya no tiene ninguna responsabilidad. No. Yo comprendo que si tienes un coliseo de 15.000 personas, no vas a recibir a los 15.000. Pero si tú tienes ese espacio, que bueno, que es controlable, que son 1.000 y pico, 2.000, pues recibir a un grupo de gente, pues siendo a los que siempre van, a los que te dicen que fue el sueño de su vida estar contigo, a la que te dice que ella estaba en la tripa de su madre cuando venía a mis conciertos. ¿Cómo le vas a decir que no? Eso es una cosa que tienes que hacer, ¿no?
¿Usted es diva o no es diva?
En el sentido de la palabra, como decía Machado, yo la verdad es que soy diva, si el concepto de divismo atañe a alguien que hace un trabajo especial, que a lo mejor no es un trabajo que pueda hacer todo el mundo, como casi todos, cada uno hace el que puede, con un nivel de exigencia y con un nivel de, bueno, de calidad, etcétera, pues ahí el divismo me parece importante. Si el divismo atañe a que necesito un camerino rojo y que a mí que no me toque nadie y que necesito a 25 alrededor cada vez que voy a un sitio, entonces no tengo nada que ver. O sea, ahí ya no, no.
¿Sabe cuántos discos ha vendido a lo largo de su carrera?
Pues yo qué sé, han dicho que 16 millones o por ahí. Yo la verdad es que no tengo ni idea.
Es salvaje esa cifra.
Soy fatal para las matemáticas. En la facultad, en psicología, me suspendieron la estadística 2 veces y era llave. Y me hicieron polvo. Pero ¿sabes qué pasa? Que casi nunca miro para atrás. No sé si es una defensa, no sé si es una virtud o es un defecto. Porque no soy acumulativa, o sea, me pasa con todo. Yo no tengo todos mis discos. Yo no tengo.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo.
¿En serio?
Totalmente. Yo creo que incluso hay algunos, no sé si el de Plácido o Leoita, que me lo ha traído algún fan, que lo ha comprado en algún sitio doble. No sé, porque.
Pero ¿cómo no puede tener una copia de cada disco, por lo menos?
Posiblemente porque no le he dado tanta importancia como. Como le tenía que haber dado, posiblemente es que soy una irresponsable o yo voy siempre mirando para adelante y digo, bueno, esto ya lo he hecho, vale, bien, tampoco es para ponerse así, ¿no? Entonces, pero me pasa con todo. Yo tendría que tener cajas y cajas y cajas de recortes de prensa de estos 50 años y yo no sé ni dónde están, o sea, soy un desastre.
¿Le han pedido muchas veces que vuelva a hacer lo que ya ha hecho?
Bueno, pues siempre tienes la cosa de que cuando vas a hacer tus conciertos, la gente quiere oír las canciones con las que. Ten en cuenta que mi discografía está mucho más fuerte en los 80, 90, 2000, ¿no? Hay un momento donde yo ya empiezo a no hacer tantas grabaciones en los que ya lo único que hago es de vez en cuando un directo, cosas así. Pero claro, era un tiempo en el que la música permanecía en el tiempo y donde la gente tenía también la posibilidad de que eso formase parte de su vida durante mucho tiempo e incluso. Una cosa muy bonita que llaman en Colombia, que es la música para planchar, que me encanta el nombre, que es esa música que oían las madres en su casa cuando estaban haciendo sus trabajos de ama de casa y los hijos oían. Y a través de eso, esos hijos te conocen y te quieren, porque quieren a su madre. O sea, es súper bonito
eso. Identificar perfectamente ese concepto en mi casa. La música para planchar era pedales. Y entonces yo ahora, cada vez que escucho una canción de pedales bueno, claro, me emociono y me lleva a ese momento.
Pues eso es exactamente lo que en estas generaciones se podía hacer. Ahora ya es muy difícil, hay muchas saturaciones muy rápido, todo es todo muy espectacular, muy cosmético también. Entonces ya no es tan importante la letra, el texto, lo importante es muévete, sacúdete, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo en esta gira, por ejemplo, le hago un homenaje a mi amigo José Luis, que ha sido su cumpleaños hace poquísimo. Le canto, ¿y cómo es él en esta gira? Porque estoy cantando canciones que me gustan de autores de todas las generaciones, ¿no? Y canto Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, que creo que es la canción del que más me gusta. Entonces, eso es lo que ha hecho que seas un poco transgeneracional, ¿no?
Y de las nuevas generaciones, ¿tiene identificado quién va a ser el que o la que artista española que esté los próximos 50 años en el candelero?
Pues no tengo ni idea. La verdad es que hay mucho talento ahora. Lo que pasa es que el manejo del talento nuevo es demasiado competitivo, demasiado exponencial. Yo creo que es complicado saber qué va a pasar, ¿no? Porque yo veo a Aitana, por ejemplo, y me parece que canta precioso, que es una monada, veo. Pero luego siempre ves que hay un punto donde terminan todos haciendo lo mismo. Y eso es lo que me parece menos interesante, ¿no? Porque si Pablo Alborán se pusiera a hacer lo mismo que hacía Serrat, pues no tiene sentido. Entonces, yo creo que tienen que dejarles florecer con su talento natural. Hay mucha imposición desde el exterior. Yo ahí siempre he sido muy rebelde desde que empecé, ¿no? No estar siempre es, aunque me equivocase, aunque vendiesen menos, me daba igual, pero no seguir los patrones que los patrones te ponen. Porque entonces, al final, esos patronos son los que mandan en tu vida Y si te equivocas, allá tú, porque ellos van a seguir. Si no tienen, la cosecha la tienen ahí, no la cantera. Pero yo creo que ahí hay que ser muy auténtico y a veces, bueno, pues decir no, no pasa nada.
Pero ante los patrones de la industria musical se puede plantar uno.
Uno se puede plantar ante todo lo que quieras. Depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres vivir en la finca y tener un Tesla y quieres viajar, pues irte a las Fiji de vacaciones y tener, bueno, tres personas trabajando para ti, pues a lo mejor tienes que hacer muchas cosas que a lo mejor no te gustaría hacer. Si tú piensas que merece la pena vivir tranquilamente en un sitio mono, agradable, con tu tiempo, con un coche bien, que te guste, pero tampoco hace falta. A lo mejor no necesitas tanto dinero, a lo mejor no necesitas tanto patrón que te diga, te compro por esto, ¿no?
Paloma San Basilio, ¿qué va a hacer usted en el último concierto de la gira de despedida?
Me hace mucha gracia que me llames usted. Me parece tan mono.
¿Qué vas a hacer tú, Paloma?
¿Qué voy a hacer yo?
En el último concierto, cuando vuelvas al camerino y ya la gente se esté yendo a su casa.
Pues a lo mejor ahí me da un algo. A lo mejor ahí me vengo un poco abajo, pero no sé, estoy muy contenta de hacerlo. Estoy contenta de irme. Fíjate, hay un punto de nostalgia, pero yo confío en mí. Yo creo que las cosas que voy a hacer a partir de ahora son muy interesantes y me van a proponer otra estructura de trabajo, mental, de todo. Y sobre todo, no tengo miedo al vacío, porque el vacío no existe. Y cuando hay un vacío generador, regenerador, que te da la calma, que te hace dialogar contigo mismo, ¿no? Que te obliga a ese ileísmo maravilloso de preguntarte y contestarte y saber esto. A mí me parece que eso es tan sano y tan bueno para la armonía del ser humano. No pasa nada, no va a pasar nada.
Paloma San Basilio, muchísimas gracias.
Gracias a ti. A ver, llámame tú otra vez.
Paloma, gracias a ti.
Gracias a ti.
Adiós.
Un besito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.